Veníamos ya hablando desde el día de ayer, esto de dejar un poquito de lado, un ratito decíamos nomás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cuestión política, más que nada partidaria, ¿no? Porque en realidad cada una de las decisiones que se toman en los gobiernos tiene que ver con una política, ¿no? Es así.
Así es, Mónica. Estábamos hablando fuera del aire y me decías que está para llover.
Se está preparando el
me
tiempo.
Me dijiste se puso oscuro.
Se puso oscuro.
Y cuando vos me decís se puso oscuro, mi mente vuela. Yo no sé si se puso oscuro el cielo o vino algún compañero de trabajo.
No, bueno, acá estamos bastante mezclados, así que... Estamos bastante mezclados acá. Así es.
Bueno, sí. Dios le conserve la mano y las proporciones a Negro Zaragoza porque cocina fantástico, ¿no? Sí. Además de ser un amigo, digo, sí. Dios le conserve la mano y las proporciones.
Sí, tal cual.
Bueno, quería contarte antes de entrar en el tema que ayer, te quiero ubicar para que la gente se ubique también. Caso Familia Gil.
Ah, sí.
La familia que desde el 2002 desapareció de la estancia La Candelaria en Crucecita Séptima, en el campo del señor Gote de Viale. Nunca se pudo tener ningún dato fehaciente y certero respecto de la familia Gil. Ayer, en el campo, estuvieron integrantes del equipo argentino de antropología forense. Estamos hablando del equipo argentino de antropología forense, que fue el grupo de élite científica de la República Argentina, que estuvo encargado a partir del Nunca Más del reconocimiento de los NN de la dictadura argentina, pero además trabajando en las fosas comunes kurdas, en muchísimos lugares del mundo donde han hecho trabajo científico realmente magistral y reconocido a nivel internacional, fueron interesados por el doctor Gustavo Acosta y estuvieron requiriendo fotos del lugar, estuvieron requiriendo, además de fotos, los 15 cuerpos que ha sido la acumulación de pruebas, indagatorias, declaraciones de lo que ha ido acumulando en estos años el tema de la familia Gil. Y ayer finalmente vino uno de los científicos de apellido Nobile, el doctor Nobile, quien se acercó para in situ empezar a ver lo que había visto en fotos de dron y en grabaciones y para corroborar de que empiezan a hacer un trabajo para ver si efectivamente, a partir de los dichos que tuvieron hace un año aproximadamente, de una persona oriunda de Viale, que se acercó casi espontáneamente al doctor Gustavo Acosta a decirle que quería contarle algo de la causa Gil, y que no lo había hecho antes por el miedo que le tenía a Gote. Pero como Gote murió, ahora se le había ido el miedo y podía hablar. Y entonces dio algunos datos de donde presuntamente podrían estar enterrados los Gil. Y para esto es que ha sido convocado el equipo argentino de antropología forense que ha estado. Quería contarles esto porque fue una noticia, no sé si tuvo mayor trascendencia, pero que lo tienen tanto los que seguimos el caso Gil, que nos parece que ha llegado la élite de la élite investigativa de la República Argentina. Me animo a decir, si el equipo argentino de antropología forense no logra dar, es porque definitivamente creo que será muy difícil encontrar algún rastro de la familia Gil, ¿no? Bien, quería contarte sintéticamente. Vos sabés que me voy a meter un chiquitito a picar en el terreno de Gustavo, un chiquitito, de Gustavo Warner, un chiquitito me voy a meter.
Sí.
Porque vos sabés que nosotros tenemos, yo tengo mis hijos que juegan al fútbol, son menores y adolescentes, uno de ellos, nomás son chiquitos, y que juegan al fútbol, ¿no? Y vos sabés que en nuestra relación con el fútbol, uno ve muchas cosas, o sea, yo veo los clubes de fútbol, que esto no es ajeno a nadie, lo es también para los clubes de Crespo, en donde sostener las instituciones deportivas es una tarea faraónica. Siempre ha sido difícil y hoy se vuelve faraónico sostener los clubes, ¿no?
Sí.
Vos sabés que en el club La Roque, Central La Roque, de la ciudad de La Roque, en la puerta de entrada hay una escritura que es maravillosa. Dice, le di un mensaje para los chicos y para los grandes. Dice, bienvenido a todos los chicos. Una hora en el club es una hora menos para delinquir. La verdad que es muy duro y es muy cruel, pero es verdad. Una hora que se le dedica al deporte en un club es una hora en donde un chico está ocupando positivamente su mente, ¿no? Y vos sabés que en este camino yo pensaba cuántos clubes hoy, Mónica, necesitan hacer rifa, bono contribución, más rifa, pollos, para poder organizar cenas, festivales, para poder juntar un poco de dinero para que los chicos puedan viajar, jugar, comprarles la camiseta. Hoy es muy difícil sostener el deporte porque la policía es carísima, porque abrir una cancha es carísimo. Y entonces me surgió esto de, qué bárbaro, ¿no? Porque los clubes le dan una tranquilidad al Estado. Si el Estado no tuviera clubes, tendría que inventar algo para tener a los chicos ocupados, el Estado. Y entonces los clubes cumplen una función social inigualable respecto de ocupar a los chicos en cuestiones positivas y que los chicos no estén en otra situación que puede ser hasta de calle y en donde los podría llevar a cualquier cosa, ¿no? Es decir, el Estado tiene con los clubes una tranquilidad que no la tendría si no existieran los clubes. Ahora, lo que está claro también es que el Estado no corre en auxilio de los clubes, ¿eh? Claro, porque un subsidio no es auxilio. Pagar un colectivo para un viaje no es auxilio. De pronto hoy los clubes tienen se sienten asfixiados por la luz, el gas, los teléfonos, los trabajadores, los aportes sociales, el sostenimiento de los deportes, la compra de elementos. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cuántas cosas hay hoy que se requieren para que el Estado esté? ¿Y qué hace el gobierno respecto de los requerimientos que se hacen al Estado, ¿no? El deporte es una cuestión de Estado, sin duda que lo es. La educación, la justicia, los caminos son cuestiones de Estado. Y yo me ponía a pensar que aquí en la provincia, Mónica, hay una suerte de jactancia respecto de decir, tenemos equilibrado los números. Y cuando a mí me dicen, tengo equilibrado los números, pero tengo clubes de fútbol que prácticamente no pueden funcionar, o de cualquier deporte, que prácticamente no pueden funcionar porque económicamente le es inviable, yo digo, ¿cómo? El Estado tiene que ir en auxilio de esas instituciones.
Sí.
Instituciones intermedias, bibliotecas, escuelas, colegios, hasta centros culturales, centros barriales. Yo digo, esos lugares son los lugares en donde debe estar el Estado, más allá de la justicia, más allá de la educación, más allá de la escuela, más allá de los caminos. Yo digo, ¿cuántas instituciones intermedias hoy requieren del Estado una intervención que tampoco es millonaria? Yo siempre digo que si pudieran lograr que un legislador se le prenda la lamparita y presente un proyecto de ley en las cámaras legislativas de la provincia de Entre Ríos y diga, señores, no le vamos a dar plata a los clubes, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a sacarle a la boleta de la luz y a la boleta del gas de los clubes, le vamos a sacar la fracción impositiva, y ya se abarataría enormemente lo que los clubes tendrían que pagar de luz y de gas.
¿Cómo no?
Y es una medida que la pueden presentar en las cámaras legislativas, Mónica. No es nada del otro mundo.
Sí.
Que venga una ley y diga, bueno, señores, cuando haya eventos, los adicionales para que puedan funcionar y hacer deporte los clubes tendrán la obligación de pagar dos adicionales, uno para la puerta y uno para, qué sé yo, para la puerta de entrada y uno para adentro. Pero todos los demás que se requiera de seguridad se va a hacer cargo el Estado, porque el Estado va a acompañar a esos clubes que le cumplen una función social inigualable. Fíjate vos que lo único que se necesita es alguien que presente un proyecto, ¿no? Entonces yo a veces digo, a mí vienen y me dicen, tenemos superávit. ¿Y a qué precio?
Claro.
¿Y con cuánta deuda tenemos superávit? Porque vos me decís, tenemos superávit, pero me falta esto, me falta aquello. Y a mí me da ganas a veces de decir, que en una de esas el superávit es una injusticia. Probablemente el superávit en algún punto pueda ser hasta una inmoralidad. Yo me he puesto a pensar que esto de decir que tengo las cuentas equilibradas, pero los docentes no dan clase porque no les arreglo el sueldo, los empleados no van a trabajar porque no les arreglo el sueldo, las escuelas tienen enormes falencias estructurales, los caminos de la producción no funcionan, los clubes que tienen una función social tremendo, tienen tremendos problemas para seguir funcionando, y yo digo que tengo las cuentas equilibradas, y yo no sé si las cuentas equilibradas en algún punto no son una injusticia, y hasta si me apurase en algunos casos, hasta alguna inmoralidad. Claro. Si yo sé que tengo un hogar de ancianos donde tengo 40 ancianos y estoy pagando solo 2 sueldos, pero se necesitan 10 personas para que lo puedan atender, y lo que aportan los viejitos es nada porque tienen la 40-35 y tienen que cerrar y dejar a 20, 15, 10, 30 viejitos en la calle porque no hay quien los banque, pero me decís que tenés las cuentas equilibradas, y no sé si no es inmoral, No sé si no es inmoral. Estoy tirando datos para el análisis de la gente, sí, para que tampoco nos traguemos el sapo de que estoy 0-0 entre lo que entra y lo que sale, pero resulta que lo que sale no sale para donde tiene que salir, o sale para otros lados, porque las legislaturas de la provincia de Entre Ríos nunca le faltó plata, pero las legislaturas entrerrianas para poder funcionar necesitan más de 1.000 millones de pesos anuales. Repito, para que las legislaturas entrerrianas puedan funcionar, necesitan más de 1.000 millones de pesos. Vos te imaginás que si vos agarrás los 1.000 millones de pesos, los sacás de a 1 millón, tenés 1.000 fajitos de 1 millón. ¿Vos sabés lo que puede hacer un club con 1 millón de pesos en un año? Y le darías a 1.000 clubes de la provincia de Entre Ríos. Entonces digo, si se puede disponer para que las legislaturas funcionen más de 1.000 millones de pesos por año, para que funcionen las legislaturas más de 1.000 millones de pesos por año, y cuando estoy pensando ando a esto, me tocan la puerta y viene un profe y me dice, no me compras un número de 50 pesos porque tenemos que juntar plata para llevar a los pibes a jugar a Paraná o a Santa Fe o a Rosario o a Viale o a donde sea, y a mí eso me moviliza mucho, ¿viste? Porque yo digo, ¿cómo? Pocos con mucho y muchos con poco, y vos me estás diciendo que tenemos las cuentas equilibradas. Permitime dudar de la justicia de tus cuentas equilibradas, y permitime agregarte que si vos me decís que tenemos cuentas equilibradas, pero con tantas necesidades, probablemente tus cuentas equilibradas rayen la inmoralidad.